Hoy en nuestra sección Libros Malditos, como les he comentado antes, comenzamos con... vamos a hablar con Juan Carlos Saavedra y vamos a tratar el tema de un libro mítico para el mundo del misterio, El Retorno de los Brujos. Juan Carlos, ¿me escuchas?
Sí, te escucho perfectamente.
Pues un abrazo desde aquí, desde el estudio de Radio Gran Canaria. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de este libro, bueno, que es casi una leyenda?
Bueno, antes que nada, saludarte a ti y a la audiencia y comentar que el libro que me gustaría tratar hoy, El Retorno de los Brujos, podemos decir que es el catecismo, como bien tú decías, de todo lo relacionado con los límites de la ciencia. Uh-huh. Para situarnos, aunque yo creo que la mayoría de nuestros oyentes conocerán el libro, El Retorno de los Brujos fue publicado en París en el año 1960 y tuvo dos autores, Louis Powell y Jacques Bergier. Ellos con este libro iniciaron lo que sería un género literario nuevo, el realismo fantástico, del que después muchos autores han seguido escribiendo sobre esta línea. Recuerdo ahora mismo a Eric Bogdanikin mismo, que siguió con este género, que lo que hace es interpretar cosas, mezcla lo posible con lo imposible, lo real con lo irreal, y uno a veces pues no sabe cuándo están hablando de algo fantástico o de algo cierto vinculado a un estudio científico. Uh-huh. En El Retorno de los Brujos, a mí una cosa que cuando me acerqué a este libro por primera vez, que más me maravilló, es que hablas con gente sobre temas paranormales y defienden una serie de teorías. No sé, yo he hablado la última vez, hablé con alguien que me comentaba, no, la telepatía existe porque los americanos hicieron un experimento debajo de los hielos polares, en un submarino, y yo le comentaba, mire, ¿dónde sacaste tú eso? No sé, eso es real, eso está ahí. Y esa es una de las cosas que aparecen en El Retorno de los Brujos. En definitiva, El Retorno de los Brujos es un libro donde se habla por primera vez de una vinculación del nazismo con el mundo esotérico. Se apunta también que los alquimistas de la Edad Media pues pudieron adquirir conocimientos más propios de nuestra época actual. Incluso se dice que llegaron a dominar el átomo. Y también nació la teoría, que también, como yo decía antes, con Eric Bogdanikin se ha extendido bastante, de la existencia de una civilización anterior a la nuestra, que vivió en la Tierra hace más de 10.000 años, que podía tener una conexión extraterrestre y de la cual procede la cultura humana. En definitiva, El Retorno de los Brujos es un libro que marcó toda una época de lo vinculado a lo paranormal. Y hoy yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo,
sí,
que el 100% de las teorías que están circulando nacieron con él.
Efectivamente, es lo que te iba a preguntar, porque me estás hablando de temas que hoy en día en cualquier publicación, libro, revista que podamos leer, aparece.
Sí, sí, yo por ejemplo...
Hunden ahí sus raíces en este libro, ¿no?
Sí, este fue el primer libro en que habló de estos temas. Uh-huh. Por ejemplo, la vinculación con los nazis. Él cuenta una historia en el libro que también ha dado pie a muchas interpretaciones. Como en el año 1937, por lo visto, le estaba trabajando Jacques Bergier, fue un personaje, fue político, periodista, partisano, fue una persona de esas que tienen una vida amplia y bastantes experiencias. Él cuenta cómo en el año 1937, cuando trabajaba en un laboratorio buscando la bomba de hidrógeno, pues se le acercó un extraño personaje que le comentó que los trabajos a los que ellos se dedicaban, pues ya hace mucho tiempo habían acabado con la humanidad. Él le chocó esas palabras, él comenta que no las volvió a recordar hasta que cayó la bomba atómica en Japón, en el 45 creo recordar, y que entonces ahí se le abrieron él los ojos y empezó a investigar en el saber antiguo. Fue, como yo decía, el primero que hablaba de una civilización antigua, y él la encontró, por ejemplo, en los Vedas hindúes. Uh-huh. Él, tengo aquí un fragmento que se puede leer, en el que él encontró en estos libros milenarios, pues también una interpretación, una reafirmación de sus teorías. Decía, a lo que respondió Bibhisana, hijo de monarca de la tierra, yo cuidaré que te conduzcan a tu ciudad. Hay un carro llamado Puspaka, carro incomparable, resplandeciente como el sol y que marcha por sí mismo. Montado sobre ese carro serás conducido por él sin inquietud hasta Ayodhya. Él comenta que esta es la primera, es una descripción de un ovni realizada hace ya miles y miles de años. En definitiva, él abrió sobre todo la puerta a gente, como yo decía antes, eminencias como Erich von Däniken, en busca de esa civilización antigua.
Antes has hablado de realismo mágico.
Fantástico, realismo fantástico. Fantástico, perdón. Es un género literario.
Sí, el mágico es de literatura. Más bien,
sí, yo incluso en parte estoy apuntado a ese carro con mis libros.
Exacto.
Es un tipo de literatura en que se construyen con ladrillos ciertos y reales, pues una historia de ficción.
Aquí en España, ¿quién recogió el testigo de Verger? Podemos decir, pues, por ejemplo, esa primera generación de periodistas que investigaron el misterio, como J.J. Benítez, por ejemplo.
J.J. Benítez, había otro, también no me acuerdo el nombre, que era franciscano, que también se publicó uno del tema de ovnis. Yo creo que todos bebieron del fue el pistoletazo de salida. En cuanto a partir de él, pues ya se empezaron también a buscar en el Estado español libros que hablaban de rutas mágicas, de civilizaciones antiguas, de conocimientos a lo mejor de los celtas, de los primeros pobladores. Él se puede decir que lo inventó todo. Y es que también inventó la teoría de los libros malditos, de los que hemos estado hablando en estos programas, porque él, en otro de sus libros, que fue traducido como Libros Malditos, comentaban que había una gente, lo denominaban los hombres de negro, que eran los encargados de destruir todos los libros que en un momento determinado pudieran poner en peligro la civilización. Por ejemplo, pues aportando pruebas de la existencia de esos extraterrestres que guiaron nuestra evolución. Él decía que estos hombres pues destruyeron la Biblioteca de Alejandría y han estado por medio de todo lo que era la lucha contra el ocultismo. Por eso hasta el concepto de libros malditos nació de Verger. Yo creo que hoy no se entendería todo lo que son estos, los fenómenos paranormales y la investigación esotérica sin su aportación. Como hecho curioso también de la importancia que adquirió, es que incluso Jacques Verger llegó a aparecer uno de los cuentos de Tintín, para que vean la influencia que tuvo en su momento para llegar a ese reconocimiento que apareciera como personaje en las viñetas de Tintín.
Sí, un hecho curioso este, que apareciera como encarnando a un tal Zdanítov, estrambótico director de la revista Cómete, porque él también se dedicó, bueno, no solamente publicó este libro, ¿no? Al retorno de los brujos le siguieron otras publicaciones.
Sí, y no solo libros.
Y revistas, ¿no?
Revistas. Yo creo que él también inventó lo que eran las revistas ahora, que podemos encontrar tanto en kiosco físico como en kioscos digitales, un montón, del estilo, no sé, Más Allá es la primera que se me viene ahora a la mente, pero sé que hay otras, también inventó ese tipo de publicaciones y le dieron muy buen resultado.
O sea, que es todo un pionero, una referencia para todo aquella persona que esté aficionado a estos temas de esoterismo o del misterio en general.
Sí, yo creo que cualquier persona que se autodefina como que está vinculado o que le gusta estudiar todo lo esotérico, lo que siempre hemos dicho, lo que puede estar en la frontera de la ciencia, una lectura obligada es este libro, El retorno de los brujos, porque yo creo que hay mucha gente que lo ha leído después, que no lo conoció en su momento. Yo tuve la suerte de pequeñito de que cayera en mis manos. Cuando lo leen dicen, no, pero si esto, yo pensaban que estas cosas eran ciertas, esto me lo está diciendo. Entonces le digo, mira, que eso fue en los años 60.
Claro.
Entonces se sorprenden, porque piensan, por ejemplo, que todo lo que es se me ocurre ahora la película esta de Indiana Jones, cuando sale el Arca Perdida, todo lo que eran los nazis.
Sí.
Entonces se imagina como una cosa de Steven Spielberg hace poquito.
Claro.
Mire, desde los años 60, este señor, que además conoció el nazismo a fondo, él fue partisano, estuvo en la Francia ocupada, ya lanzó esas teorías de la búsqueda por parte de los nazis, de lo que sería cuestiones esotéricas que le pudieran dar el poder.
Claro, y de ahí emana eso de que conocemos como la física, la ciencia aria o la ciencia superior de los nazis, que quizás se ha salido un poco de madre en los últimos tiempos, porque se les ha atribuido que han hecho inventos casi imposibles, ¿no? Como que han construido bases en la Antártida, o que han podido salir del planeta Tierra y se han ido a otros galaxias, a otros mundos.
Bueno, el nazismo despertó la imaginación.
Exacto.
En ese sentido, y todavía se siguen haciendo libros. Hasta yo mismo, tirando piedras en mi tejado, mi última novela, el que sigue a lo que sería la conspiración de los tetragos, se llama El ocaso del sol negro, y también está vinculado, o sea, dentro de poco también está vinculado pero en este caso de los nazis en Canarias.
Que eso, eso es un tema muy interesante, ¿eh? El tema de los nazis, la vinculación que tuvieron los nazis con Canarias, en especial con esta isla, con Gran Canaria.
Sí, 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 fue increíble cómo prepararon expediciones y cómo estaban convencidos que los canarios estábamos emparentados con ellos, con la raza aria, por un tronco común que venía de la Atlántida. O sea que hasta el nazismo, volviendo al tema de los libros malditos, el primero que habló de esa conexión fue Jacques Vergier. Y fue el que, incluso, lo que yo comentaba antes, para mí es fundamental, el que inventó el concepto de libros malditos fue él, y él que es el que inventó todo lo que sería la referencia a los temas que venimos tratando de forma periódica en el programa. Y, para mí es el catecismo.
¿Y dónde se pudo haber inspirado, en qué autores se pudo haber inspirado Vergier para...?
Él comenta que se inspiró en libros de la Edad Media, que había leído un montón de otros libros. Él, en el libro en el que inventó el concepto de libros malditos, hace un repaso por libros prohibidos, como los que hemos visto nosotros, el de Todd, el Necronomicon, hace un repaso por todos. Y él dice que buscó en esa fuente. Él buscó, en teoría, en las fuentes originales. Incluso habla de otros libros de muy dudosa existencia, pero que él también los recoge. Lo que hice yo, y estamos haciendo aquí, de hacer un repaso a estos libros, él lo hizo en profundidad, y dicen que ahí encontró lo que es el saber que reveló en su libro. De todas formas, los escépticos le achacan una cosa: si tanto poder tenían los hombres de negro para impedir que no se publicaran libros que en su momento dado pudieran revelar este conocimiento secreto, ¿por qué no impidieron la publicación de lo que es El Retorno de los Brujos? Pero esta pregunta queda en el aire.
Bueno, tú no paras en estos últimos meses, estás metido ahora en otro proyecto, otra nueva exposición, aparte la de Libros Malditos sigue, ¿no?
Sí, la de Libros Malditos está ahí, está ahora en stand-by, pero el lunes, este lunes del 21 al 29, en el Centro Comercial El Mirador, en Jinamar, va a estar en exposición lo que yo diseñé, que serían las Islas Canarias, mitos y leyendas por descubrir. Estará abierto en horario corrido de lo que es el Centro Comercial, y las tardes, de 7 a 8, yo estaré por allí con algunos grupos concertados que van a visitar el lugar, centros de adultos, alguna asociación de vecinos, para compartir con ellos este mundo mágico vinculado a Canarias. Así que si cualquier oyente quiere estar por allí a esa hora, cualquier día de la semana que viene, 7:30, 8, yo estaré por allí, y con gusto le podré ampliar la información de cualquiera de los paneles que estén allí en exposición.
Ahora se acerca un buen día para hablar de leyendas y mitos canarios, con el Día de Canarias, que celebramos a finales de mayo, así que sí, es una buena oportunidad para... un poco imbuirse de ese nacionalismo y...
No sé si es nacionalismo, pero...
Bueno, de ese amor a la tierra, ¿no? Que un poco eso también, con estas historias, uno, no sé, ese sentimiento de apreciar lo que te rodea, no sé si lo sabría explicar bien. Es una sensación de valoración o de conocer mejor tu entorno, ¿no? Y eso hace que tengas otra apreciación de lo que te rodea y otra apreciación de ti mismo también, ¿no?
No, yo lo que reivindico es que la identidad de los pueblos no son solo... Hay también una parte que es el patrimonio intangible. Las papas arrugadas son nuestras, el mojo es nuestro, la isa es nuestra, San Borondón es nuestra, la luz de Mafasca es nuestra. Es también parte de nuestro acervo cultural.
Exacto.
Y como tal hay que conocerlo, mimarlo para que dure para las próximas generaciones.
Y una parte de ese patrimonio son todas estas historias y leyendas.
Sí, es un... historias que han ido circulando desde que empezamos a ser habitadas las Islas Canarias, y creo que tienen que pervivir. Y, por ejemplo, todos estos libros malditos que hemos hablado, que no, muchos de ellos, hasta ya Vergier, toda esta gente, llegaba también a nuestras islas como los puntos altos de la Atlántida. ¿Sabes? Que estamos vinculados a ese mundo mágico. Y yo siempre he dicho, es una reiteración ya que me he escuchado otras veces, que cualquier mito o leyenda que exista en el planeta, los canarios podemos levantar la manita y hablar de alguna referencia en nuestras islas a esa historia, desde culturas que adoren las pirámides, por ejemplo, como los egipcios, los mayas. Pues mira, Abreu Galindo describió que en La Palma los primeros canarios juntaban piedras en pirámides para adorarlas. O cuando vemos los templos sobre todo de Egipto, que un día determinado del año pasa una luz, y esa luz, pues, el día de solsticio de invierno, de verano, ilumina un sitio específico. También lo hacían los primeros canarios, en Cuatro Puertas, en Arteara. Y estamos metidos en un... Y es más, que siempre lo digo, los canarios somos también muy aficionados a estos temas. Si uno ve los podcast de descargas de diferentes programas con estos temas, los canarios arrasamos descargándonos información, porque yo creo que sentimos una pasión por todo lo que es también misterio, todo lo que es el límite entre la ciencia y la ciencia que lo sabe y las cosas que sabemos que existen, pero no encontramos una explicación todavía. A lo mejor la ciencia la encuentra en su momento.
Juan Carlos, es un placer, como siempre, hablar contigo y por lo menos compartir estos minutos hablando de estos temas que podríamos estar, bueno, continuar toda la tarde, pero ya sabes que aquí el tiempo, como se suele decir, es oro y tenemos que seguir, continuar con otros temas.
Pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir con la audiencia estos temas que por lo menos a mí me apasionan, y sé que ustedes también ahí, también. Y supongo los que están detrás del transistor, como se decían antes, también les apasiona.
Un abrazo, bueno, y ahí queda la invitación para que quien quiera pasarse por El Mirador, ¿es, no?
Sí, el Centro Comercial El Mirador en Jinama, ahí Jinama tendrá la exposición a su disposición.
Un abrazo, Juan Carlos.
Sí, igualmente.
Nos vemos.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.